El sermón más famoso en la historia es, sin duda alguna, el Sermón del Monte. Y es que, a diferencia de los predicadores de aquel tiempo, Jesús hizo las cosas de manera diferente y memorable. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Las palabras del Señor Jesús en este sermón nos desafían a ser distintos. Nos desafían a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Así que acompáñenos y continuemos estudiando este capítulo con la continuación del mensaje titulado La bendición de Dios en Mateo 5.
La segunda observación es que Él no les predicó nada más, sino que les enseñó. No fue una predicación de 3 puntos y luego los animó a que siguieran adelante y los despidió después de orar en el nombre suyo, del Señor Jesucristo. No, Él les enseñó. Y es que no hay nada más valioso que poder nosotros tener una predicación que a la misma vez no solamente nos entusiasma y nos motiva, pero también nos enseña, nos nutre. Por eso la predicación expositiva es sumamente importante y necesaria en nuestros tiempos. Muchas veces hay iglesias, hermanos, donde la enseñanza de la Escritura se limita a lo que el periódico de la mañana tiene. Muchas de las iglesias en Latinoamérica, el tema de hoy va a ser la influenza porcina. ¿Y cómo lo justificamos bíblicamente? Imagino que el libro de Apocalipsis y Mateo 24 van a ser los más populares en este tiempo. Pero no podemos nosotros basar lo que el Señor quiera poner en el oído de cada uno de sus hijos únicamente en cómo yo me inspiré o cómo amanecí esa mañana o si me trató bien mi esposa anoche o si me trató bien mi hijo la noche anterior. No puedo hacerlo limitado por eso. Debo dejar que el Señor hable. La predicación de la palabra no son las palabras de un predicador. La predicación de la palabra es la palabra misma enseñándonos a nosotros, usando como instrumento a esa persona llamada predicador. Miren que cuando Dios quiere hablar, lo hace a través de burros también. Así es que no se emocionen los que enseñan la palabra del Señor, y me incluyo. Si el Señor quiere dar a conocer su palabra, Él lo hará. Aún las piedras pudiesen hablar. Pero Él ha querido escoger a algunos de nosotros, los pastores, para que traigamos a dar a conocer su palabra. Su palabra. Que es a la que estamos aquí tratando de estudiar. Y qué hermoso es poder entender que el Señor enseñaba. Por eso la gente estaba fascinada. No estaban aburridos, pues. Fíjense, una situación interesante. Cuando el Señor, cuando el Señor les estaba enseñando, dice, abrió su boca y comenzó a enseñarles. Y a mí me llama la atención eso y me puse a investigar. ¿Qué significa eso de abrir la boca? Porque yo puedo abrir la boca y... Pero no, hay algo interesante. Abrir la boca es una expresión idiomática del lenguaje hebreo. ¿Sabía usted? Y tenía un significado muy en particular. De acuerdo al comentarista William Berkeley, él dice, esta frase tiene doble significado. Se usa en un pronunciamiento solemne o de mucha importancia, cuando se daba un oráculo, cuando se daba una profecía. Y dos, se usa en la manifestación de una persona que abre de veras su corazón y deja fluir su mente y sentimiento totalmente. El uso de estas frases en el material del Sermón del Monte es el grave y solemne pronunciamiento sobre cosas centrales, importantes. Jesús abría y exponía aquí su corazón y mente a lo que habían de ser sus hombres de más confianza, sus discípulos. Tercera observación, me encanta. Y si usted lee, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 28, aquí está más palpable, porque dice este versículo, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, todo el sermón, no nada más lo que vamos a ver hoy, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Los dejó maravillados, hermanos. Como hacen los buenos sermones, nos dejan a nosotros anonadados, queriendo más. No sentimos el tiempo. No estamos ahí, a ver a qué horas termina el pastor, porque el partido empieza a la 1 y yo debo llegar a tiempo porque mis amigos van a llegar a la casa. No los invita a la iglesia, pero sí va el partido de fútbol, ¿verdad? Pero está bien, no, se le vale. Mientras los discípulos después del partido, todo está bien, o entre comerciales, ¿no? Pero no, ellos no veían la hora. Ellos no estaban viendo cuál era el siguiente tema que tenían que tratar o la cita que tenían que ir. No, ellos estaban anonadados por la enseñanza del Señor. Un presentador de un programa de televisión dijo lo siguiente. Dice, el peor pecado que un comentarista puede hacer en público es aburrir a la gente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que los pastores tenemos mucha culpa en eso. Porque muchos de nosotros como predicadores tenemos ese terrible problema de que a veces y muchas veces aburrimos a la gente. Y no es posible, como dice un profesor del seminario, que aburramos a la gente con la palabra del Señor porque es fascinante. Si usted se aburre cuando lee la Biblia, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces no es culpa suya, es culpa de los maestros, es culpa del pastor, pues. Muchas veces, porque también es culpa suya, porque no la lee. ¿Cómo le va a interesar algo que usted no tome, que usted no quiera leer? Es difícil, ¿verdad? Que por osmosis, durmiéndolo, poniéndolo en la almohada, se le vaya a pegar lo que dice ahí la Escritura. No, no es eso. Es interesante verlo de esta manera. Nosotros tenemos que entender que quizá los discípulos que estaban ahí sentados en la ladera de esa montaña estaban aburridos porque ¿cuántas veces ellos habían escuchado las letanías de los fariseos y de los escribas cuando llegaban ahí ante la sinagoga a hablarles de uno y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no hagas lo otro? ¿A quién le interesa escuchar tantas leyes y reglas y todo lo demás? Ay, no, 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 y no, no, no. Y es la predicación del dedo. Y tú esto, y tú lo otro, y tú lo otro, y tú lo otro. Ahora, el Señor aquí está hablando fuerte, y usted lo va a ver. Sin embargo, la forma como Él lo presentaba era fascinante. Nadie se aburría, nadie quería perderse ni una sola palabra. Y miren que estando en ese lugar, usted se pregunta, ¿dónde pudieron caber más de 10,000 personas ahí? ¿Dónde? Sin necesidad de un micrófono. Si aquí con todos los equipos que nosotros tenemos, hay algunos que no me escuchan ahí atrás, ¿verdad? Porque allá están cerrando los ojos. ¡Hey, hermano! Pero ese no es el punto aquí. La cosa es que el Señor es todo un maestro en esto de la enseñanza y la comunicación de su propia palabra. Ahora, fíjense muy bien, algo interesante. Todo buen sermón comienza con una introducción. Y aquí es donde vamos a entrar en materia. Porque la introducción del Sermón del Monte son precisamente estos 12 versículos. Del 3 al 12, estos 9 versículos que son las bienaventuranzas. Esta es su forma de introducir este sermón. Él comienza hablándoles de esto y así empieza. Entonces capta la atención del sermón. Dicen en el seminario que las primeras 14 o 25 palabras son cruciales para poder captar la atención de toda la presentación de un sermón. Yo no sé realmente si las conté, ¿verdad? Pero al menos algunos están atentos. Creo que le hicimos algo en este día. Pero fíjense muy bien, el Señor al enseñarles, aquí está hablando acerca de algo muy particular. Les está hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventuranza? Yo creo que vamos a comenzar por ahí al estudiar la palabra del Señor. La palabra en español para bienaventuranza tiene implícita la palabra ventura. ¿Sabe usted lo que es ventura? Indica de que hay algo que depende de circunstancias cambiantes de la vida. Es decir, que la vida nos puede dar cosas buenas, pero en ocasiones puede darnos cosas terribles, cosas que puede destruir. Sin embargo, la bendición del cristiano es indestructible. Jesús lo dijo en Juan 16, 22, nadie os quitará vuestro gozo. Algunas personas consideran que la bienaventuranza significa eso, feliz. Y en cierta manera pudiéramos decir que sí, que significa feliz, estar gozoso, estar contento, pero siempre y cuando no se trate de un sentimiento, de una forma en la cual hoy estoy feliz y mañana, porque entonces dependería de las circunstancias sino de Dios. Yo creo que es una felicidad intrínseca, algo que es producto de poder hacer cada una de estas bienaventuranzas en la vida mía como creyente, de poder llevarlas a cabo. Eso es lo que me hace a mí feliz. Cuando somos obedientes a la ley de Dios, cuando somos obedientes a lo que Dios quiere, nos provoca un gozo. Cuando estamos leyendo la Biblia, nos estamos levantando temprano para tener un tiempo devocional, cuando nuestra vida va marchando bien, cuando tenemos comunicación con el Señor, cuando sentimos que Él y yo somos los mejores amigos que hay, cuando todo está bien a nuestro alrededor, sentimos un gozo. Es más, no vemos la hora de llegar a casa para abrir la Biblia a ver qué es el capítulo que sigue. No veo a muchos felices en este momento, ¿verdad? Pero es una buena terapia que les puedo recomendar a ustedes. Eso provoca una felicidad grande. En ese aspecto pudiéramos decir que sí, significa eso. Pero yo creo que va un poquito más allá. Porque al hablar de ventura es algo que sucede. Pero el desear a alguien una buena aventura significa que las cosas que le sucedan sean buenas. Y esta palabra en sí, originada en latín por la palabra beatus. Ustedes han escuchado la palabra beato, ¿verdad? Quiere decir bendición, aprobación. Una persona que es beata es una persona aprobada. Y usted, querido hermano, aunque usted no pertenezca a la tradición católica romana, déjame decirle que usted puede ser un beato siempre y cuando usted sea aprobado por Dios como un hijo de Él. A usted lo podemos beatificar antes de que se vaya esta mañana. No tiene que esperar 15 años y 25 milagros que haga cada día para que usted lo tenga que hacer. Y con todo respeto lo digo. Simplemente decirles que eso es lo que significa la palabra. Una persona aprobada. Si usted y yo aprendemos a vivir aprobados, aprendemos a vivir con esta bendición, podemos entonces experimentar el gozo que solamente Dios puede darnos. Y ese gozo no se puede opacar con ninguna desgracia, con ninguna enfermedad, con ningún problema económico, con nada. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de Él que nos lo da. Un pensamiento más. Cada vez que usted diga Dios te bendiga, cuide cuando lo dice, que no salga como un cliché dentro de usted mismo. En inglés muchas veces lo usamos para cuando alguien estornuda. Pero cuando usted hable con alguien, no llega, ay hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dígalo sintiendo cuando lo llegue a decir. Porque realmente lo que usted está haciendo es estar bendiciendo a una persona. Y si usted solamente lo usa como un cliché, nomás para que digan que usted es cristiano. Hay lugares, hay iglesias donde se dice cada tres palabras. Hola hermano, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está hermano? Dios le bendiga. Y no, a veces no entiendo lo que me están diciendo, parece que me están hablando en clave morse. No sé. Hay que tener cuidado de que las cosas no se hagan costumbre, porque pierden su sentido. Y cuando bendecimos a alguien, debe ser una cosa seria, porque el Señor sí pone atención a nuestras palabras, y pone atención a lo que decimos, como a lo que no decimos. Pero también déjeme decirle algo, no encuentro en la Escritura el caso en el que alguien menor tenga que bendecir a alguien mayor. Generalmente es todo lo contrario. Siempre es la persona de más autoridad la que estaba dando su bendición a la de menor autoridad. Los patriarcas lo hacían con sus hijos, ¿se acuerdan? El Dios eterno lo hace con sus hijos. Entonces, ¿por qué nosotros andamos, Dios bendito sea? Como que no entendemos un poquito el significado de lo que es la palabra bendición. Somos nosotros los que necesitamos ser aprobados. Por favor, note que cada bienaventuranza en esto que vamos a estar leyendo siempre comienza con esta palabra, así, esta buena aventura, esta bienaventuranza, y está seguida de una promesa. Es decir, que si hacemos esto primero, esta característica intrínseca que tiene aquí esta primera, esta bendición, va a ser seguida por un número de promesas. En total tenemos 8. 8 bendiciones seguidas por 8 promesas. Y la primera de ellas la encontramos aquí en el versículo 3. Y ponga mucha atención porque las primeras 4 tienen que ver con la relación que se describe entre el cristiano y Dios. Y las últimas 4 tienen que ver con la relación que debe tener el cristiano con otros cristianos. Primera de ellas habla de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pensamiento bien interesante aquí podríamos decir, bienaventurados o benditos son aquellos que tienen pobreza de espíritu. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con ser pobres en espíritu? No se refiere a lo económico, no se refiere a lo material. Una pobreza en espíritu es algo que tiene que ver con un espíritu humilde y quebrantado. Es algo que nos ayuda a entender de que nosotros necesitamos algo de Dios. No podemos nosotros mismos. Es el Espíritu del Señor el que nos va a ayudar. ¿Recuerda cuando el Señor leyó aquella promesa, aquella profecía en Isaías cuando dijo que venía a dar libertad a los cautivos? Comienza diciendo de esta manera al principio: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero no únicamente a los pobres materialmente, aunque en la antigüedad se consideraba que si una persona era pobre, era una persona muy piadosa porque necesitaba del Señor. Hoy en nuestros días también es el mismo caso. Si usted tiene mucho dinero y usted es enfermo, usted va al hospital y paga lo que sea para curarse. Usted confía en su riqueza más que en Dios. Pero el pobre, el que no tiene nada, como dicen en mi tierra, ni en qué caerse muerto, ¿de quién depende? A la buena de Dios, dicen. Y por eso su fe se acrecenta. Yo creo que si tiene unos poquitos pesos más en su bolsa, debiera de pensar que la pobreza que el Señor anhela en usted no es tanto la material, sino la del corazón, la del espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer que hay una pobreza espiritual en nosotros, que hay una bancarrota espiritual delante del Señor, saber que nosotros no lo tenemos todo, saber de que nosotros podemos decir, como dice ese hermoso canto, Señor, tal como soy, Señor, vengo hoy a ti, necesitado, quebrantado, saber, Señor, que estoy aquí en aflicción, expuesto a la muerte, a la perdición, buscando vida y perdón, y solamente la encuentro en ti, mi Dios. Esa es la pobreza, reconocer esto. Este es el idioma del pobre en espíritu, que no corresponde a nada excepto a nuestro lugar, en aquel lado de aquel publicano en la parábola del Señor Jesucristo que decía y que no se atrevía ni siquiera a levantar su cara diciéndole, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Eso es ser un pobre en espíritu, sabiendo que no hay nada en él de valor a no ser el valor que Dios le ha puesto. Juan Calvino dijo, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Esta promesa que viene aquí a los pobres en espíritu dice que de ellos es el reino de los cielos. Todos iremos ahí cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, no cabe duda. Pero ¿no sería maravilloso, hermanos, estar rodeado por fin de personas que no tienen nada que probar, no tienen nada que andar presumiendo a los demás, que todos son iguales delante de los ojos de Dios? Porque lo somos, ¿verdad? Somos iguales delante de los ojos de Dios. ¿Por qué a veces actuamos como que no? A veces sentimos que yo soy mejor que el que está a un lado, por eso solamente me junto con los de acá. O yo me siento mejor que los de acá porque yo soy así como ellos. Ellos son diferentes. No. Delante de los ojos del Señor somos iguales, pecadores y necesitados, estamos pobres. Pero el pobre de espíritu es el que lo reconoce. El que no lo reconoce es un arrogante, es un arrogante. Segunda bienaventuranza, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque, ¿qué dice? Ellos recibirán consolación. Aquí la palabra clave es llorar. Yo la pudiera parafrasear diciendo, felices los infelices. Se oye raro, ¿verdad? Pero es una paradoja. Y es que en la contracultura del cristianismo, en algo que es contrario a lo que el mundo ofrece, todo lo que al mundo es derecho, acá está torcido. Y viceversa. Al mundo le parece locura todo lo que es espiritual, lo que es cristiano. Porque no lo entienden. La forma como Dios ve el éxito es muy distinto. ¿Qué habla el Señor acerca del éxito? El que quiera ser mayor, tiene que hacerse el menor. El que quiera ganar más, tiene que dejar todo, y el que quiera vivir tiene que morir. Por eso la gente dice que estamos como que nos falla una tuerca aquí en la cabeza, pero no lo entienden, pero solamente nosotros podemos entenderlo. Bienaventurados los que lloran. Aquí únicamente no se refiere a la aflicción del dolor de perder a un ser querido, de perder cosas materiales, pero se refiere a la aflicción que hay del arrepentimiento. El llorar cuando es producto de algo que el mundo está padeciendo, el mundo está en enfermedad. El mundo está sumido en el pecado y eso debiera provocar llanto, dolor. El Señor Jesucristo lloró cuando vio que no aceptaban su palabra, cuando vio a esa ciudad que pocos días lo iba a rechazar. El Señor lloró por ella. Ese es el llanto que el Señor quiere provocar en sus seguidores. Un dolor por lo que está ocurriendo. El fundador de esa organización mundial que cuida a niños, World Vision, Visión Mundial, dice: Señor, haz que mi corazón se quebrante con lo que quebranta tu corazón. Y si nosotros no somos capaces de quebrantarnos ante el dolor de lo que el mundo está padeciendo, debemos de hacer algunos ajustes en nuestro caminar espiritual. Pero no únicamente se refiere a lo que está ocurriendo en el mundo, también es un dolor que provoca cuando nosotros le fallamos a Dios. Cuando pecamos deliberadamente o a veces por omisión, debería provocar en nosotros un dolor profundo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en que nosotros podemos hasta provocar que ese pecado llegue a nuestras vidas cayendo en la tentación. En lugar de alejarnos desesperadamente de la tentación cuando llega a nosotros. Hay personas que tienen más angustia de pensar que un hermano de la iglesia sepa lo que ha estado haciendo a que sepa Dios lo que ha estado haciendo. Desafortunadamente, quizá el hermano nunca se entere lo que ha estado haciendo, pero Dios se enteró desde el momento en que usted lo pensó. Y eso es doloroso. Y si eso no provoca en nosotros un llanto, una angustia, una aflicción, de verdad que algo no está bien en nuestro corazón. Si el pecado está a la puerta en su mente, si está pensando, si está esperando que llegue la noche para entrar en esa computadora y abrir esas páginas, o esas revistas que compra, o esas películas, o no voy a irme únicamente a la impureza sexual, a ese chisme que hay que compartir para sacar mi veneno y de lo que siento por tal o cual persona, o cualquier situación que vaya contrario a lo que el Señor ama y espera de nosotros, todo eso debiera provocarnos dolor. Y si no lo provoca, yo creo que hay que hacer ajustes a nuestra vida. Hay que hacer ajustes. Isaías en el capítulo 6 decía, cuando contempló al Señor en su santidad en aquel templo y veía a los querubines, a los serafines volando y gritando en una forma antifonal, ¡Santo, santo, 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 santo! Santo es el Señor Dios. Y lo único que pudo decir, ay Señor, ay de mí que estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de hombres y de labios inmundos, he contemplado la hermosura de mi Rey. Y cayó desmayado, porque no pudo contemplar tanta santidad. Si eso no provoca nuestra vida cuando estamos ante la presencia del Señor, sea en la iglesia, sea en el lugar especial, algo no está bien en nuestras vidas. Porque solamente el hecho de saber que estamos ante la presencia misma del Señor, y el Señor está en todas partes. El Señor está en ese closet, está en ese baño, está en esa recámara, está en ese lugar en particular. Donde quiera que usted esté, el Señor está con usted. Y si eso no mueve a usted a tener temor y temblor de fallarle a su Dios, así como el temor que siente de que sepa su esposa o su esposo o el pastor de la iglesia, si usted no siente todavía más temor de que Dios lo sepa, algo no está bien en su vida. Esto significa, hermanos, llorar. ¿Sabe qué, hermano? La promesa es que vamos a recibir consolación. El mismo Señor Jesucristo les dijo, miren, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Porque cuando yo me vaya, vendrá alguien. Este se llamará el Consolador. Él les va a guiar a toda verdad. Señor sabe que necesitamos consolación. Y aquellos que lloran por estas causas, no que sean llorones por todo, que lloran por estas causas, por el dolor que hay en la humanidad, por el pecado, lo que está haciendo, por el pecado personal, aquellos que de verdad se conduelen, van a ser consolados. Porque el Señor estará ahí con ustedes. El Señor quiere que eso sea completo. Y un día lo vamos a recibir ese consuelo completo. Quizá no hoy, porque estamos tentados a seguir pecando constantemente mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso. Pero cuando el Señor venga a consolidar su gloria eterna con nosotros, cuando estemos siendo recogidos por Él, entonces este consuelo será total, completo, porque no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra significa suave, humilde, considerado, cortés. Es el ejercicio del dominio propio, es el poder bajo control. Es como decir, bienaventurados los que son débiles, porque no porque ellos serán abusados, ¿verdad? No. El ser manso es ser un deseo controlado, el deseo de ver el interés de otra persona avanzar primero que el interés propio. El ser manso no es ser egoísta, es de ser humilde, desinteresado, es preocuparme por las demás personas en lugar de mis propias cosas. Abraham fue un hombre manso, ¿saben por qué? Porque cuando lleva a su sobrino Lot y van a ese lugar, a esa región, y le dice, mira Lot, escoge el terreno que tú quieras. Él no tenía por qué hacer eso, él era una autoridad, era una persona que podía escoger, él podía decir, mira, yo escojo esto, tú quédate con lo que sobra. Pero no lo hizo. En su humildad, en su mansedumbre, le dice a él que escoge. Ya escogió Sodoma y Gomorra, ¿no? Como Dios recompensa, ¿verdad? Usted conoce la historia, ¿no? Moisés, por ejemplo, Moisés se conoce como el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él tenía poder bajo control. ¿Sabe usted lo que era esto? No era un hombre indeciso que conocimos al principio. Era una persona decidida al final de cuentas. Es como, yo no sé si usted es familiarizado con los caballos, pero yo les tengo mucho respeto a los caballos. Miedo, pues, porque un caballo fuerte, de pura sangre, de esos que están salvajes, imagínese domarlo. Pero cuando se logra domar, qué hermoso estar en un caballo fuerte y ver los rozagantes caminando por ahí y hasta haciendo ciertos bailes, ¿verdad? Qué hermoso es verlo. Ese es poder, porque en un momento determinado ese caballo puede volverse loco y hacer lo que quiera, pero está bajo control. Eso es lo que es ser manso, amansar a un animal de estos, en pocas palabras. Y en nuestra vida es tener nuestro poder que tenemos bajo control. Controlar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras lenguas, ese autocontrol. Dios mismo es el mejor ejemplo de mansedumbre. El Señor Jesucristo enmudeció cuando era llevado al matadero, como dice allí Isaías 53, como una ovejita, ¿verdad?, que está siendo llevada al matadero. El Señor es un ejemplo de lo que es poder bajo control. Dios hizo todo lo que nos rodea. Si Él quiere, con solamente el sonido de su voz, esto quedaría destruido. Pero es el poder del Señor puesto bajo control. Él le ama tanto que no le hará eso que usted y yo merecemos, pero en un momento determinado espera que nosotros cambiemos de allí.
Así es. Jesús mismo es el mejor ejemplo de mansedumbre. Usted está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje La bendición de Dios en Mateo 5. Actualmente en Visión para Vivir estamos llevando a cabo la serie Encontrando a Dios en lugares conocidos. Si usted está interesado en obtener esta serie completa o recibir más recursos que le puedan ayudar en su caminar diario con Dios, visite nuestra página de internet, visionparavivir.org. En este mundo no se vive un día sin atravesar un problema, ¿cierto? Y a veces, al atravesar un día duro, nos sentimos como que estamos pasando por un ataque personal. En la Biblia se encuentran mujeres que pasaron por momentos muy complejos que también se sintieron que Dios las había abandonado. En su libro, Un Dios más grande que mis problemas, la autora Debbie Wilson hace un estudio de las vidas de estas mujeres que nos ayudan a ver que Dios usa la debilidad y el fracaso humano como una gran oportunidad para revelar su fuerza y su gracia. Adquiera hoy la copia de este libro, Un Dios más grande que mis problemas, como agradecimiento por su donativo al ministerio y descubra la gracia de Dios en su vida. Envíe su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le ayudará con su donativo y le hará llegar la copia del libro, Un Dios más grande que mis problemas. O si le resulta más conveniente y desea donar electrónicamente, entonces la aplicación móvil o visionparavivir.org siempre estarán disponibles para usted. Recuerda además que en nuestra página web usted puede descargar el bosquejo de cada mensaje para ayudarle a seguir al Pastor Carlos en cada estudio. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde concluiremos este estudio titulado La bendición de Dios en Mateo 5. Que Dios le bendiga.
Este mensaje, La bendición de Dios en Mateo 5, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.